Está en línea Víctor Seidenberg, analista en relaciones internacionales, especializado en Israel y Medio Oriente. Con él queremos hablar sobre el tema de los árabes israelíes, especialmente de cara o de frente a estos acuerdos de paz o de normalización con países de Oriente Medio, con países de origen árabe, especialmente porque lo que llamamos la lista conjunta árabe se opone, y la pregunta es, ¿se opone por qué? ¿Se opone a qué? Son varios los interrogantes. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buenos días, Dani. A ti, buenos días, y a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, le presentaba a la gente el tema mientras recuperábamos la llamada. Este tema de los árabes israelíes, ¿no? ¿Qué representan? ¿Quiénes son? ¿Por qué se oponen a acuerdos de paz que son, a las claras, beneficiosos para el país donde ellos viven, del cual son ciudadanos y en el cual tienen partidos políticos que, digamos, nadie les impide oponerse? La pregunta es ¿por qué?
Bueno, si me permites comenzar primero con una fase positiva. El punto positivo es ver la diferencia entre el 1 de septiembre de 1967 con la declaración de Jartum, donde decía no a la paz con Israel, no a la al reconocimiento y no a las negociaciones. Hoy, en el año 2020, hemos tenido la extraordinaria y magistral táctica de declarar ya los tres sí, contrarios a los tres no. El sí al reconocimiento del Estado de Israel, el sí a la paz con Israel y el sí a la normalización de las relaciones con Israel. ¿Cómo puede ser entonces que la franja árabe-israelí, estoy hablando y voy a hablar en todo lo que tú me preguntes, solamente sobre la población árabe-israelí y no la palestina, ni la palestina de los de la autoridad palestina, ni la palestina del Hamas en Gaza, solamente de los árabes israelíes que tienen ciudadanía israelí?
Bien, y entonces allí va la pregunta, ¿por qué un partido político o a quienes representa el pueblo árabe israelí podría oponerse justamente a la posibilidad de tener buenas relaciones con otros países árabes?
Bien, entonces aquí tenemos que ver quién comanda este partido, que en realidad no es un partido, es una coalición de cuatro partidos, que luego en un ratito los voy a comentar sobre cada uno de ellos. El que dirige todo esto es Ahmed Tibi, líder de la lista conjunta, y que obtuvo en las últimas elecciones 15 mandatos de los 120 que tiene la Knesset, el Parlamento de Israel. Y mira tú, que fue convocado, al igual que todos los partidos políticos de Israel, por el presidente Reuven Rivlin, para que se identifique a quien apoya para primer ministro de Israel. En ese momento se identificó con el partido azul y blanco, o sea, Cajol Labán se llama allá en Israel, o sea, con Benny Gantz en ese momento. Luego Benny Gantz hizo su alianza con Likud, pero esa es otra historia. Cuando Ahmed Tibi sale de esa reunión con el presidente Rivlin de Israel, hay una multitud ahí reunida en la casa, en la puerta de la casa del presidente Rivlin, que estaba de alguna manera promoviendo la candidatura de Netanyahu. ¿Qué hace Ahmed Tibi? Hace el B de la victoria, como diciendo que él ganó porque de él depende el futuro gobierno de Israel. ¿Qué sucedió? En el medio de esa multitud había muchísimos descendientes de la Shoah, de familiares de la Shoah, inclusive algunos miembros que se salvaron de la Shoah. Eso enardeció la situación y Ahmad Tibi, en lugar de darse cuenta que estaba haciendo, se rió delante de todos ellos, lo que provocó una reacción realmente muy fea en ese momento y se reflejó en todos los diarios israelíes. Ahí sí hubo unanimidad en rechazar el gesto de Ahmad Tibi ante los familiares de la Shoah. Bien, con esto te quiero reflejar una parte de la verdad, de la historia y de la realidad, esta que vamos a ver ahora, cómo es que se formó la lista conjunta árabe. Porque uno puede pensar que es una lista conjunta contra alguna, con un programa, con un programa especial, con un programa de ayuda para los árabes, israelíes, etcétera. Mira tú, uno de los partidos es el partido Hadash. Su origen fue el maqui comunista stalinista, integrado por judíos y árabes. Es un partido árabe, pero que está integrado por judíos y por árabes. Promueven una atención especial a los palestinos de Cisjordania y rechazan cualquier actitud de paz con cualquier Estado árabe hasta tanto no se establezca el Estado palestino. Es decir, intransigencia total. A este partido Hadash podemos agregar el partido Balat, con B larga. Uh-huh. Defiende la constitución de un Estado de Palestina, la no cooperación con partidos sionistas, así llama a los partidos del Estado de Israel, o sea, ni con siquiera Kahol Lavan, ni con Netanyahu, el Likud, ni con ningún partido. Rechazan cualquier colaboración con partidos, como ellos llaman, sionistas. Y la transformación de Israel en un Estado de todos sus habitantes. O sea, Israel dejaría de existir como Estado judío para ellos, sino de todos sus habitantes. El tercer partido, y voy al tercero y luego al cuarto, y luego analizaremos esto, el partido Raham es un movimiento islamista cuya base son las escuelas islámicas, o sea, las madrasas, e instituciones benéficas y religiosas para instruir en el régimen coránico más extremo. Uh-huh. El cuarto y final partido que voy a incluir en esta tanda es el partido Tal, creado y dirigido exclusivamente por el abogado, que es abogado, Ahmad Tibi. Se ha convertido en el líder y vocero de la lista conjunta, el mismo que fuera convocado por el presidente Rivlin y que a la salida hizo el B de la victoria. Bien, estos son los cuatro partidos que, como tú verás, desde la extrema izquierda comunista stalinista hasta la extrema derecha islamista radical y pro madrazas, se unieron, y la pregunta es entonces, ¿cómo pueden unirse en una sola lista un extremo de los árabes israelíes con el otro extremo de los árabes israelíes y una serie de partidos intermedios y presentarse a elecciones democráticas donde existen partidos sionistas que tienen diversas concepciones, algunas laboristas, socialistas, otras liberales, otras religiosas? Es decir, se presentan unidos y la pregunta es ¿por qué?
Uh-huh. La pregunta ¿por qué? A ver, aún los que saben menos, yo me imagino que por una cuestión de número.
Bueno, el tema no es solamente número, es número también, porque hasta ese momento, hasta hace un par de años atrás, había árabes israelíes que, bueno, antes de seguir, tengo que comentar que yo he tenido muchísimas entrevistas de mis viajes a Israel con árabes israelíes, uh-huh, de todo tipo, gracias a las relaciones con mi cuñado Zichrono Livraja, que ahora falleció, gracias a las relaciones de mi familia propia, mi hermano y mis sobrinos, gracias a mis amigos, que tengo amigos de Meretz y amigos de Likud. Es decir, por diversos motivos me he relacionado con muchos árabes israelíes. Quiero decir, antes de seguir, que evidentemente no todos los árabes israelíes están de acuerdo con esta línea de unidad entre extremos, como las he comentado. Inclusive hay muchos que aman a Israel como está, que defienden a Israel por la democracia y por el desarrollo personal, económico, de libertad, etcétera, que tienen. Y además quiero decir que hay, así como hay diputados, 15 diputados en la Knesset que son árabes israelíes, también hay un juez supremo durante muchos años, y cada tanto se elige a un juez supremo de la Corte Suprema de Israel, a un árabe que integra con eso ya las tres categorías que son el poder judicial, el poder legislativo y muchos árabes israelíes que trabajan para cualquier gobierno de Israel en distintas posiciones tecnológicas y de, digamos, y de inteligencia. Dicho esto, tengo que decir que de todas maneras, y conformando lo que hemos hablado recién, igual votan a este partido. Entonces, volvemos a preguntar el por qué, y si tú me permites, además del número para que formen una fuerza importante, hoy es el tercer partido de Israel. Uh-huh. El primero es Likud, el segundo es el que era de Cajón Labán.
Claro, iba a decir, hoy si hubiera elecciones nuevamente, no creo que sería así, pero seguramente seguiría siendo la tercera fuerza.
Entonces, uno es el número, pero no es nada más que el número. Y ahora sí, entro a detallar mis conversaciones privadas con árabes israelíes, que me comentaron, algunos de ellos, especialmente los del Galil con los cuales mi cuñado me llevó a charlar y hablar, y me comentaron de que ellos votan no a un partido por una ideología, sino simplemente porque es un partido árabe y no quieren votar por un partido judío.
Ahora, Víctor, vamos a tener no mucho tiempo, pero yo tengo una pregunta que seguramente tiene una respuesta muy compleja. Si yo fuera un árabe israelí, votaría un partido, porque es árabe, no importa, pero le exigiría, le pediría, estaría detrás de que trabaje por mis derechos como árabe israelí, no por los derechos de los palestinos, que si yo pensara que tiene que tener un Estado, necesitan llegar a un acuerdo con un gobierno israelí, y por eso creo que es importante que un partido árabe esté del lado de Israel para favorecer esas negociaciones. Ahora, ¿por qué razón los partidos árabes no trabajan para mejorar la vida de un árabe israelí? Que esa sería la lógica.
Bueno, ahí también hay una paradoja, porque los árabes israelíes, en general, el 80% de los árabes israelíes no son pobres. Hay un 20% de árabes israelíes pobres. Estamos hablando todo de antes de la pandemia, por supuesto, porque ahora se ha mezclado todo, tanto allá como acá, como en el mundo entero. Pero estamos hablando de marzo, antes de marzo del 2020. Antes de marzo del 2020, y yo he visitado una ciudad árabe, me han llevado, por supuesto, a una ciudad árabe, con casas millonarias, con casas de tres plantas, con negocios de todo lujo, con vestidos de novia, pero que ni siquiera aquí los usamos, restaurantes árabes, parado en mi trayectoria por el Kvish 6, la ruta 6, que es la ruta que...
la que atraviesa Israel por el centro, digamos, la única con peaje.
Exactamente, el Kvish 6, que hasta ahora llega hasta Berseba y ya se está construyendo hasta Eilat, y al norte va a llevar hasta Metula y más arriba hasta Kiryat Shmoné. Es decir, en la ruta que une a Israel del norte a sur. Yo la he visitado, la he recorrido, me han llevado, por supuesto, y he visitado en el camino poblaciones árabes riquísimas. Y hemos parado en un restaurante de lujo, que comimos ahí, bueno, por supuesto, las comidas típicas orientales, y el dueño es, digamos, conocido de mi familia, porque mi familia transita mucho el Kvises por las relaciones familiares que viven en el norte, en el centro y en el sur, y pudimos conversar con el dueño directamente, un millonario árabe.
Sí, ahora, Víctor, se nos va a acabar el tiempo. Yo eso lo sé, pero un 20% de pobres es mucho para el estándar de Israel. Lo mismo pasa también en las comunidades ultraortodoxas. O sea, son las comunidades que a veces están más complicadas.
Eso te quería decir. Justamente hay un 20% de la comunidad árabe que se iguala al 20% de la comunidad judía ortodoxa, pero que es por otros motivos, no porque el Estado no da derechos.
No, pero a lo que voy, Víctor, es que esos ultraortodoxos tienen partidos que trabajan o hacen todo lo posible para favorecer a esa población. En cambio, los partidos árabes también. Sí, pero no sé si están tan compenetrados en favorecer al árabe israelí como en establecer esta controversia por el tema palestino.
Créeme, Dani, he hablado con un abogado árabe israelí, he hablado con un abogado, un señor de cultura, con el conocimiento completo del hecho, y le pregunté, ¿usted tiene alguna dificultad? ¿Tú tienes alguna dificultad para trabajar como abogado en el Estado de Israel? ¿Te costó recibirte? ¿Dónde te has recibido? Todas las universidades están repletas de árabes estudiando, formándose, recibiéndose de ingenieros, de abogados. Israel es un país, en Haifa ni que hablar, en Jerusalén, en la Universidad de Tel Aviv. Los árabes israelíes en Israel, ¿por qué no se quieren ir a Palestina? Porque si se arma un Estado palestino, ni uno de los que inclusive apoyan a Palestina, ni uno me dijo, cuando yo le pregunté, digo, ¿y tú te mudarías a un Estado palestino siendo árabe y defendiendo a Palestina? Me dijo, no, eso no, nunca lo haría. ¿Y por qué no lo harías? Y yo acá tengo mis derechos, acá ejerzo. Es decir, en concreto, Dani, esto es una paradoja muy, muy seria, porque dentro de estos partidos también hay terroristas. Hay terroristas, y lástima que no tenemos tiempo, pero en los últimos 5 años hubo detenciones de traidores árabes que daban información al Hezbollah. Hubo gente de Balat, de un partido árabe, que les daba celulares a los presos palestinos de las cárceles para que de ahí emitan órdenes de terrorismo. Es decir, es una gran paradoja donde no está incluida toda la población árabe israelí, desde ya lo dije de entrada, pero que hay que analizar muy a fondo porque es, yo diría, peligroso para un cambio de situación que no es la de ahora. La de ahora va todo en camino, digamos, a una magistral estrategia de árabe, norteamericana, israelí. Por ahora.
Víctor.
Pero quizá en el futuro puede ser peligroso.
Para la próxima que nos encontremos, porque hay mucho para charlar, te voy a dejar una pregunta y justo se nos viene la pausa, pero en otra ocasión me gustaría saber si Israel no debiera tomar una resolución respecto de aquellos partidos que no respetan o no reconocen incluso el Estado en el cual son partidos y tienen parlamento, de la misma manera que se proscribió, por ejemplo, a Khan en su momento. Digo, y acá me corrige un oyente, pero no por corregir, sino por agregar un dato, que Ahmed Tibi es médico ginecólogo.
No, yo lo tengo como abogado. Mirá.
Bueno, por ahí sea las dos cosas. Yo como ginecólogo no lo necesitaría, por ahí como abogado sí, pero
sí. Ahí está. Ahmed Tibi, que en internet se puede ver que dice por lo menos que es abogado.
Bueno, si es ginecólogo, me vienen 17 chistes a la cabeza que no puedo hacer, pero lo dejamos para otro momento. Abrazo grande, Víctor, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Dani, por esta entrevista y saludos a toda la audiencia. Es un tema muy complejo que vale la pena seguir en otro momento profundizándolo más.
Lo vamos a seguir. Víctor Seidenberg es analista en relaciones internacionales y el tema, los partidos árabes, el árabe israelí en relación a este proceso de paz con distintos países de Medio Oriente.